COPE Palencia.
Estar informado.
Una y 50 de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de nuevo de Manuel Ovejón. Me acompaña Daniel Blánquez para acercarnos la última hora de los deportes con la ayuda técnica, como siempre, de Alberto Sanz. No pudo ser, la moneda cayó, en este caso Cruz. Hace dos semanas contábamos una victoria sobre la bocina en Alicante y ayer desperdiciamos una ventaja, creo que fue de 18 puntos, Dani.
Hola Manu, buenas tardes. Sí, dura derrota para Isil Charrier Palencia anoche en el pabellón municipal, 62-63 por un punto a Teforsa Lleida. ¿Por cómo se dio? Por desperdiciar esa ventaja de 18 puntos en el tercer cuarto y con esa canasta sobre la bocina prácticamente del cuadro ilerdense. Así estaban los jugadores al terminar el partido. Pedro Rivero.
Me da rabia porque los jugadores están jodidos, estamos todos jodidos. Porque habíamos trabajado muy bien, porque venimos con muchísima carga de partidos, porque se están vaciando. Y es una pena haber trabajado 30 minutos tan bien y por errores, pequeños errores, nos lleva a perder la ventaja y la confianza para ese final de partido.
Errores propios del equipo y también algunas decisiones arbitrales que desconcertaron a los nuestros. Así se mostraba Juan Rubio al terminar el partido en los micrófonos de COPE.
En el tercer cuarto quizá hemos pecado un poco de relajación o algún tipo de confianza. Hemos dejado de defender, hemos dejado de reconocer a los tiradores y al final pues nos ha costado el partido que se nos ha ido en la última jugada de manera muy, muy trágica, la verdad. Pero bueno, tenemos un partido el domingo y a seguir trabajando.
Pues ese partido del domingo viaja el equipo a Cáceres para enfrentarse al equipo cacereño 12:30 precisamente el domingo.
Gracias, Dani.
A ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Palencia Ecoenergía patrocina la noticia con energía.
En cuanto a las actividades municipales, destacaba hoy el Pleno, ya les hemos contado una de las mociones presentadas por Ganemos, en este caso, bueno, pues para abordar con una perspectiva de género la recuperación económica después del COVID. La segunda de ellas ha dado mucho, mucho que hablar. Segunda y última intervención al respecto del cobro del IBI a las confesiones religiosas. Escuchen la exposición de Sonia Ordóñez.
Realizar un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, con el objeto de proceder a la actualización posterior del padrón de bienes inmuebles para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto ni a la enseñanza.
¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues suena bastante, la verdad, a pataleta. Y más después de la manifestación mínima, cuatro gatos, bueno, voy a ser justo, había por lo menos ocho personas en la foto, en la plaza de San Francisco ayer. Decía, suena pataleta porque el juzgado hace unos días no les dio la razón sobre la propiedad, por ejemplo, reclamada como pública del convento anejo a San Francisco. Y ahora, pues a seguir con mantras y con exigencias. Algo así argumentaba la posición del equipo de gobierno y también de Vox. A los socialistas no les parecía mal esto de que se cobre el IBI a todos los inmuebles de la Iglesia que no estén dedicados exclusivamente al culto. Lo que pasa que, bueno, la cuenta sería bastante más difícil de hacer de lo que a lo mejor en un principio parece. Escuchen.
Izquierda Unida, en sus distintas versiones y líneas blancas, está llevando a cabo una ofensiva en los tribunales para ir en contra de las inmatriculaciones que está haciendo la Iglesia. Hasta donde yo sé, en Palencia ha perdido todos los juicios y ahora pues ataca por otro lado.
A nosotros nos parece mal que se realice un censo municipal de los inmuebles rústicos urbanos que estén registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas.
No sé a dónde van ustedes hablando tanto de esos tópicos, señores de Ganemos, Podemos, Izquierda Unida o Partido Comunista. En cualquier caso, no hace falta decir que no solo no es necesario realizar un censo municipal sobre este asunto, porque el ayuntamiento posee un padrón actualizado sobre el IBI.
Yo creo que usted deja de lado y olvida de una manera muy poco agradecida la ingente labor social y educativa que hace la Iglesia. Es absolutamente impagable, y además impagable en sentido literal. Si las administraciones públicas tuvieran que hacer frente al gasto social al que hace frente la Iglesia con voluntariado, pues sería prácticamente imposible.
¿Y acaso no buscan tal vez más que obtener alguna presencia en los medios o justificarse entre sus votantes sacando los mantras habituales? Por lo que el voto de este equipo de gobierno en este pleno va a ser claramente no sobre esta moción.
Es verdad, ingente labor social, eso es lo que se ha dicho, desde luego, no lo vamos a negar. Pero también habría que preguntarnos de dónde se obtiene el dinero que utiliza organizaciones como Cáritas para hacer frente a esa gente en la voz social.
Lo cierto es que el dinero para Cáritas, como ha dicho don Carlos, por ser el Estado, igual para que para otras muchas ONGs, y además el dinero de la Iglesia también procede de aquellos que voluntariamente marcamos la correspondiente casilla en la declaración de la renta.
Muchos de estos bienes proceden de inmatriculaciones, por la gracia de Dios. Dándoles mi opinión personal, yo creo que la Iglesia es útil, claro que sí, sobre todo en América Latina, donde la Iglesia es el único contrapoder, pero yo creo que aquí ya se pasan y hay mucho que cambiar dentro del seno de la Iglesia católica.
Mire usted, doña Sonia, Dios tiene otras cosas distintas que dedicarse a la inmatriculación de los bienes, ¿eh? Es cuestión de aplicar el ordenamiento jurídico español y la ley hipotecaria. Yo sí que quería recordarles una cosa. En la declaración de la renta hay una casilla, que pone Iglesia Católica. El que quiere poner la cruz y el que no quiere no la ponga. Estoy todavía esperando que pongan casilla para sindicatos, para asociaciones empresariales y para partidos políticos, ¿eh? Pero UGT, a comisiones, a todos los sindicatos, partidos políticos, esos no hay cruz, esos directamente, ¿eh? Dinero del presupuesto del Estado.
La visión de conjunto del Estado que nos dimos con la Constitución de 1978 era esta. O sea, era un Estado en el que todos participamos para equilibrar. Que en la relación de trabajo hay dos partes. Una que es la posición dominante y una que es la posición inferior. Trabajador y empresario. El empresario tiene el dinero, el trabajador no tiene. Tiene su fuerza de trabajo. Entonces, los sindicatos son sujetos a proteger en el puesto de trabajo.
Bueno, pues como ven, empezaban hablando del IBI y al final pues se iba a lo que se iba. Si es una medida o una moción de ideología pura y dura. Un apunte. Desde luego que los sindicatos han luchado por los derechos de los trabajadores, que ahora todos mismos tenemos, ¿no? Eso sin duda. Aunque este útil papel se diluye quizá cuando se dedican a otros asuntos, como por ejemplo a pedir el voto a determinados grupos políticos. Y esto no es algo que haya pasado hace meses. Esto ocurría a primeros de este mes, escuchen.
Preocupación civil general y que el sindicato la comparte sobre la irrupción de Vox y las posibilidades de que Vox entre en el gobierno de Castilla y León. Tratar de alertar en eso y que tengamos una participación activa en tratar de impedir que partidos que no son democráticos acaben estando en los gobiernos, como puede pasar en Castilla y León.
Bueno, pues participación activa de Vox. Alguno dirá que votando a determinados partidos pues se defiende más al trabajador, que será posible, quizá, pero también entonces se les protege ante una de las cuestiones que les afecta a nivel de vida, como es la subida ingente del precio de la luz. Esté quien esté en el gobierno, eso hay que defenderlo, no hace falta que sea un partido u otro partido. No les quiero aburrir con esto, ¿eh? Pero el posicionamiento permanente, más allá de defender los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, quizás sea el que provoque que muchos ciudadanos recelen de ellos. Al final, la moción, la propuesta no sale adelante. Contamos más cosas, Daniel, por ejemplo, datos COVID.
Sí, hoy hay que lamentar de otros dos fallecidos dentro del Caupa, según el último parte que nos envía hoy la Consejería de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Salud, y registramos además en la provincia una cifra que vuelve a crecer ligeramente, 144 positivos.
También hemos visto hoy la celebración del Consejo de Gobierno en la Junta de Castilla y León, comparecencia posterior en la que el portavoz Carlos Fernández Carriedo ha hablado, por ejemplo, de la retirada de las mascarillas y también de la reducción de cuarentenas. No ha dado demasiados titulares reseñables, pero se remiten a las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud, que ayer no tomó ninguna al respecto. Escuchen.
No somos partidarios de que cada comunidad pueda tomar decisiones aisladas y, por tanto, que esta puede ser conjunta para todas las comunidades autónomas y amparada siempre en criterios científicos. Y, por tanto, en la medida en que ayer el Consejo Interterritorial no tomó ninguna decisión en relación con este ámbito, la Junta de Castilla y León no ha cambiado su posición sobre este asunto y, por tanto, sigue plenamente vigente la normativa en la materia que teníamos el día precedente.
Donde sí se tiene una postura ya clara es en el ámbito de la EBAU, Daniel.
Sí, que ya tiene fechas para este año en la comunidad. Será los días 8, 9 y 10 de junio en primera convocatoria y 6, 7 y 8 de julio en la extraordinaria. Una prueba que desde la Junta siguen reclamando sea única para toda España. Carlos Fernández Carriedo.
Este es el EBAU para el año 2022. Nos gustaría que en el año 2023 pudiéramos afrontar una EBAU única. Este ha sido siempre el deseo de la Junta de Castilla y León y les manifiesto también nuestro interés que se pudiera ser así, fijar una fecha única y plantear un examen común para toda España que nos igualara a todos los españoles y que no perjudicara a los alumnos de Castilla y León, que como saben ustedes son los más preparados dentro del contexto español.
Bueno, pues esos han sido los asuntos principales que hemos conocido hasta el momento de ahora mismo, en la jornada de hoy, día ya 17 de febrero. En un ratito se lo resumimos en el informativo. Gracias, Daniel.
A ti, manos de ahora.
Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Nosotros nos despedimos. Hasta dentro de 20 minutitos. Sigues con Mediodía COPE. Te quedas con Pilar García Muñiz.